MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Espero que estén pasando una noche agradable y sensacional. Y pues hoy ya es viernes y el cuerpo ya lo siente. Empezamos a movernos bien, bien, bien. Y hay mucha información en el análisis de los asuntos de poder, dinero y salud. Me acompaña desde su casa Bernardo Sebastián. ¿Cómo estás, Bernardo? Muy buenas noches.
Muy bien, Víctor, aquí con el gusto de poder saludarlos y decir, sí, ya es viernes, ya podemos descansar, porque a pesar de estar en estas épocas de pandemia, hay mucho trabajo.
Es cierto, sí, hay mucho trabajo, ¿no? De todo tenemos, desde balaceras, que en Guerrero y en San Luis Potosí, pues fueron muy intensas, muy intensas. En San Luis Potosí perdieron la vida 5 personas, en Guerrero, pues hasta helicópteros del ejército y de las Fuerzas Armadas estuvieron, pues, tratando de contener a un grupo de la familia michoacana que quiere incursionar a poblaciones allá en Catalán, en la zona de Guerrero, en la tierra caliente, que es la zona más intensa y más complicada que hay. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy, estamos escuchando. Por otra parte, y eso ya los comentó hace unos minutos también mi compañera Pamela Cerdeira, les informó, pues la Comisión de Honor y Justicia de Morena ordenó el reposicionamiento del proceso de selección del candidato a la gubernatura de Guerrero. Bajan del caballo. Sí, definitivamente lo bajaron, porque sería una burla, y yo dudo muchísimo que muchas mujeres vayan a aceptar, y estamos hablando de las mujeres dentro también de Morena, vayan a aceptar que regrese Félix Salgado Macedonio, quien fue sancionado, y pidieron la reposición de todo el procedimiento. Pero lo que sí les digo es que quién va a llegar, ya les adelanto, quién va a ser el próximo candidato a la gobernatura por parte de Morena. Y es el hermano de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, Pablo Amílcar. A él incluso en este noticiero lo denunciamos, porque de que él, uno de los funcionarios del gobierno federal, el delegado en aquel entonces, el delegado de bienestar, puso a todos los viejitos de varios municipios y se reunía con ellos, ¿sí? Para darles que los beneficios, aquellos beneficios que el presidente López Obrador ordenó y que no tenía fines electorales. Bueno, los sentó todas sus sillitas y les decía, les daba una bolsita con algunas cosas, entre ellas maíz, frijol, etcétera. A ver, quiero que digan quién es el que les dio este beneficio, a quién se lo deben. ¿No se escucha? Ah, claro, a Pablo Amílcar, precisamente a Amílcar Sandoval. Pablo Amílcar Sandoval. Sí, a ver, repítanlo. Y lo tenían que repetir varias veces los viejitos, ¿para qué? Para que les quedara grabado que había sido él, para que a la hora de la votación estuviera presente de que había sido el gran benefactor. No es dinero ni de Pablo Amílcar, ni de la Secretaría de la Función Pública, ni de la Secretaría de Bienestar, ni de ninguno de estos burócratas de tercera que son unos auténticos delincuentes electorales. Se les presentaron las denuncias, se presentaron los videos y no hicieron nada absolutamente. Ya, afortunadamente, Félix Salgado Macedonio fue hecho a un lado. ¿Por qué? Porque fue acusado de violación y de una serie de abusos contra las mujeres. Ahora, ¿qué va a pasar? No se sabe todavía qué van a hacer con él, si van a aplicar también la ley, porque esto no se debe quedar aquí. Debemos ver qué hace el Ministerio Público, que es la instancia que debe también de recurrirse, porque si el señor es inocente, pues no sé para qué le quitaron la candidatura, pero si es culpable, debe ir a la cárcel. ¿Algún comentario, Bernardo?
Félix Salgado Macedonio sigue en un proceso judicial, todavía puede recuperar la candidatura, porque ese proceso judicial, si lo exoneran, si lo sacan como sin culpa, sin ningún problema, y también se va a hacer una consulta. Si todo eso pasa, Félix Salgado Macedonio puede recuperar la candidatura. Es algo muy importante que hay que señalar, porque no solamente Félix Salgado Macedonio tiene señalamientos. En este México ha habido muchos candidatos para muchas funciones públicas con acusaciones, con casos, incluso con señalamientos por sus propias víctimas, y no se ha hecho nada. Entonces, mira, creo que esto puede marcar un precedente, y es importante que de aquí no se permita que se vuelva a pasar eso.
Fíjate que aquí estoy viendo una copia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, en donde la agencia del Ministerio Público del Fuero Común dice la víctima se identifica identificación reservada con las iniciales, Delito, violación. Imputado, Félix Salgado Macedonio. Lugar de los hechos, calle Miramar, fraccionamiento de las playas, Acapulco, Guerrero. Asunto, se solicita orden de aprehensión. ¿Y saben qué pasó? Que no hubo orden de aprehensión. Y fue precisamente antes de que fuera senador de la República. No tenía fuero este señor. Ahora bien, ¿por qué no se ejecutó? ¿Quién fue el que ordenó que no aplicara esto? ¿Quién fue el que dijo que por qué razón el procurador tuvo que recular a esta orden de aprehensión? ¿Cuál fue la mano que se metió para frenarlo? Sería bueno que nos dijeran por qué, porque aquí hay una serie de complicidades importantísimas y gravísimas. Y no hay que olvidar que después fue porque estaban preparándolo para ser, ¿qué? Candidato a la senaduría y de ahí, obviamente, a brincar a la gubernatura. Aquí está la orden de aprehensión, ahí están los hechos y no entiendo por qué razón no se le dio procedimiento. Si estaba la orden de aprehensión girada por un Ministerio Público, ¿por qué no fue detenido? ¿Por qué después lo hicieron senador? En fin, la orden de aprehensión fue hecha en marzo del 2018. Imagínense ustedes, marzo del 2018, el procurador en aquel entonces tiene que dar explicaciones, el procurador de justicia en el estado de Guerrero. Pues el equipo del presidente López Obrador intensificaron sus contactos con el gobierno de Estados Unidos. El canciller Marcelo Ebrard y la titular de Comercio, Tatiana Cloutier, conversaron con Anthony Blinken, quien es el secretario de Estado de la Unión Americana. Citlali Sáenz, platícanos qué fue lo que pasó en esa reunión con Tatiana Cloutier. Ah, perdón, no tenemos a Citlali Sáenz, discúlpenme. No sé si ya tengamos a Yatsiri Magallanes.
Gracias, Víctor. Buenas noches. En el marco del encuentro virtual entre el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y su homólogo estadounidense, el secretario Anthony Blinken, ambos manifestaron su voluntad de ampliar los canales de cooperación en la relación bilateral, pero sobre todo el estadounidense manifestó su preocupación en el sector energético y cambio climático. Por ello acordaron buscar cumplir con las obligaciones en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y México se comprometió a impulsar una agenda verde en la región. La información que tenemos. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Yatsiri. Y pues hay algo que me parece muy importante. Las relaciones con el gobierno de Estados Unidos no es por tratar de ser lambiscones con quién, con el país más poderoso del mundo. No, hay que verlos de tú a tú. Pero son nuestros socios y los socios hablan de tú a tú. Y miren, Blinken sabe también perfectamente esto y también lo sabe Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Somos socios. Ni estamos ni de subalternos, ni de gachones, ni de lacayos. Somos pares. Y esto es lo más importante de todo. Si Estados Unidos con Canadá tiene una excelente relación, con México también la debe de tener. ¿Y cómo lo vamos a lograr? En base al respeto y también honrando, siempre honrando los acuerdos, manejando los acuerdos que se tengan con nuestros vecinos y nuestros socios, estrictamente en base a derecho. Bernardo.
Sí, aquí también no hay que perder lo que es la realidad de México. México pertenece al bloque Norteamérica. Es muy importante y exactamente Estados Unidos no pierde de vista eso. Sabe que Estados Unidos, para poder frenar lo que sería la inmigración, tendría que poner un muro más abajo, donde la frontera es más delgada. Estados Unidos lo que quiere es tener a México más de la mano. Le importa para que frene muchas cosas, para que reciba otras cosas, y como mano de obra, efectivamente hay pactos y hay acuerdos en los cuales México hoy en día tiene que apretar las tuercas y ejercer mayor rigor. Aquí es cuando nosotros tenemos que ubicarnos, porque estamos en una época de reacomodo geográfico social. En Europa se ubicaron muy bien al hacer la Unión Europea y ahorita están haciendo como que el Brexit y todo esto, pero al fin y al cabo generó beneficios muy grandes a toda la comunidad europea. Claro. Hay que verlo de esa manera.
Sí, eso es lo importante. Lo que nos interesa es hacer negocio. El comercio deja dinero. Vamos a vender lo que producimos. ¿Para qué lo queremos nada más en México? Vamos a buscar, ¿para qué? Para traer de regreso tecnología. Y si podemos tener en México tecnología, producir nuestra propia tecnología y al mismo tiempo tenerla de otros países, vamos a avanzar, vamos a crecer. no merecemos por ningún motivo quedar en el enanismo político, financiero y comercial. Por eso es importante abrir nuestras fronteras. No hay que tenerle miedo. Hay que vender, vender. Y en el comercio está la clave. Sí, Bernardo.
Y la historia nos ha dicho también que de Estados Unidos se han llevado los talentos, los cerebros, se han llevado aquellos que podían haber hecho una gran patente en México, la tuvieron que hacer en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le tuvieron fe, porque le invirtieron, porque no tuvieron miedo aquellos que se fueron también a tener éxito. Desafortunadamente, además, hay mucha gente que está haciendo hoy en día eso de una manera pues ilegal y se están exponiendo.
Mira, hay algo que es muy importante. Sí, hay muy, muy importante algo que es el origen idiosincrático de una nación como Estados Unidos. Ellos pensaron y estaban pensando siempre en hacer la nación más poderosa del mundo. ¿Y cómo? Pues precisamente destinando todo para el desarrollo. Y no peleándonos, no peleándose los liberales contra los conservadores, ni tampoco los chairos con los fifís, ni mucho menos los que eran por la Revolución Mexicana y los que pues decían que eran los porfiristas. No, ellos buscaron la manera de que los otros se pelearan. Un caso concreto de México, ambos, los liberales y los conservadores, se peleaban entre ellos, y entonces los gringos llegaban y les vendían a cada uno las armas. Ya después de que uno ganaba, pues le cobraban no nada más del que ganó, sino también del que perdió. Y entonces fue así como fue creciendo una gran cantidad de deuda. Esto, de verdad, eran tan cándidos y tan tarugos muchos de nuestros presidentes, que no ven más adelante, no veían más adelante de lo que tienen sus narices. Pero pues así son las cosas. Ernestina Álvarez, pues el INE dijo que está imposibilitado de concluir las indagatorias sobre el video donde Pío López Obrador, hermano del presidente, recibe dinero. ¿Qué fue lo que dijo la fiscalía? Más bien, el INE con la fiscalía.
Víctor, buenas noches para ti, para el auditorio. Te informo que el INE se declaró imposibilitado para concluir las indagatorias por presunto uso de recursos ilícitos en campañas electorales en el caso de Odebrecht y el video donde Pío López Obrador, hermano del presidente, recibe dinero. Esto debido a que la Fiscalía General de la República les ha negado información con el argumento del secreto ministerial. Por ello están analizando que cierren estas investigaciones y la decisión se impugne ante el Tribunal Electoral para que sea este órgano jurisdiccional quien pida la información con un mandato judicial y también sancione a los funcionarios públicos que han invocado este secreto ministerial. Hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, Ernestina, te agradezco muchísimo, Ernestina Álvarez. Parece chiste, ¿verdad? No, miren, ¿saben qué? Que está guardado, ¿por qué? Porque pues no puede, porque hay un secreto y el secreto es por la negociación previa y lo tenemos que guardar durante mucho tiempo y lo están guardando porque son elecciones. Y además yo lo entiendo también, pues es la mejor manera para evitar otro que siga creciendo un escándalo que le pueda hacer daño precisamente a la estructura de Morena. Y vamos a la mañanera con Rocío Méndez. Rocío.
Gracias, Víctor. Buenas noches. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió respeto a su reforma en política energética ante señalamientos sobre el tema en Estados Unidos.
Es un asunto de las políticas de cada país. Somos libres y soberanos. Somos independientes. Ellos opinan que nosotros debemos de actuar de una forma, pues está bien, hay que garantizar la libertad de expresión, pero debemos respetar.
Ante el cierre de expedientes por la Comisión Federal de Electricidad del apagón del 28 de diciembre, que afectó a 10 millones de usuarios en 12 estados del país.
Hay la instrucción de que no se reserve nada, que abran toda la información. No tenemos nada que esconder.
También sugirió una limpia en la Auditoría Superior de la Federación tras las inconsistencias detectadas en el informe sobre su primer año de gobierno.
Una institución que se equivoca de esa manera, ¿cómo se va a decir que se mina? Lo más correcto es decir que se autodestruye. Nosotros no socavamos ninguna institución. Y sí, por el bien del país, es importante que se investigue y que se limpie. Esto que hicieron pone hasta en ridículo a esa institución, a los responsables de esa institución.
También habló ante la escalada de violencia política que ha cobrado la vida a 66 aspirantes a cargos de elección popular en los últimos 6 meses.
Decirle a los candidatos de todos los partidos que los vamos a proteger. Va a participar la Guardia Nacional. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, hacernos de la vista gorda.
Primero en Querétaro y luego en Zacatecas, dijo que avanza la recuperación económica.
Ya no se están perdiendo empleos, que ya se empezaron a recuperar en lo que va de febrero, teníamos 140 mil empleos nuevos. A más tardar, a mediados de año, ya tenemos la recuperación completa de los empleos.
Hasta aquí la información.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Rocío Méndez. Miren, dos aspectos rápidamente vamos a comentar. Mire, el respeto a su ley o su contrarreforma energética, pues sí, pues lo respetan, como dicen también los estadounidenses, con mucho respeto, pero no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque va contra las normas del Tratado de Libre Comercio. Esto se llama ley, la ley. Los acuerdos tienen nivel constitucional, o sea, deben ser acatados por los gobiernos y en el caso concreto de México está obligado a acatarlos. Pero en fin, por otra parte, esto es lo de la ley energética, que pues tiene muchos bemoles. Pero pues en fin, dice, no es un asunto de libertad de expresión. No es un asunto de libertad de expresión. Son los intereses también que tienen tanto estadounidenses en México como de la de muchos mexicanos. No es una falta de respeto, es una forma de exigir que se cumplan y se honren todos los acuerdos. ¿Tienes algún comentario, Bernardo?
Por supuesto, aquí estamos hablando que es la economía, estamos hablando que es la soberanía del país, lo que necesitamos fortalecer. Aquí no estamos diciendo que sea libertad de expresión, estamos diciendo lo que es, necesitamos como una reforma energética. Hoy vimos, más bien, estos días hemos visto que no les interesó el futuro económico, el futuro de la economía a nivel mundial, a nivel país y a nivel sociedad, a nivel familia. Esto es algo muy triste porque también está señalando, y ya retomando un poco el tema de la mañanera, está señalando de nuevo lo que pasó con la Auditoría Superior. Y está diciendo que se debe limpiar por un error. Aquí yo creo que el presidente está siendo mal informado, le están pasando malos datos porque todo lo que hemos visto y todo lo que nos han explicado también en este mismo espacio es que la Auditoría Superior, por eso es autónoma, para que no le puedan venir a decir que se equivocó. Si se equivocó, pues se lo tienen que comprobar. ¿Y cómo se comprueba? Con información, con datos duros y concisos, con lo que se pidió y no se entregó.
Fíjate. Entonces, que aquí lo importante, sí, mira, lo importante aquí, y eso lo sabemos perfectamente, es que cometió un error muy grave y David Colmenares, el director o el presidente, no me acuerdo bien cuál es el puesto, de la Auditoría Superior de la Federación, el auditor, perdón, ese es el puesto correcto. Es un error gravísimo, después de haber dicho lo del aeropuerto, dijo, no, pues siempre no. Bueno, le había dicho al presidente, señor, ¿usted tiene otros datos? Bueno, con todo gusto vamos a la Cámara de Diputados y públicamente, cotejamos sus datos con los nuestros. Públicamente, al contrario, no nos falló la metodología. Ese es lo más grave, que un auditor dubitativo es muy, muy peligroso, sobre todo para el desarrollo armónico de las instituciones en nuestro país. Lo siento mucho, para mí Colmenares es un tipo de funcionario público excepcional. Es un excelente auditor. Desafortunadamente, pues le falló el asunto político y mediático, no se asesoró mediáticamente y pues hoy por eso está sufriendo. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Cancelar el nuevo aeropuerto que se planteaba en Texcoco nos costó a los mexicanos 78 mil millones de pesos. Aún falta liquidar en varios lustros 4.200 millones de dólares por bonos aún pendientes. Esto equivale a más de 80 mil millones de pesos, justo lo que costaría construir un aeropuerto de las dimensiones de Santa Lucía una vez que este concluya en marzo del próximo año. ¿Todo te quedó lo que en su momento ingresó a las arcas de la nación por esa colocación de bonos de inversión? Y lo más importante, ¿quién los pagará o cómo se cubrirán toda vez que la tarifa de uso aeroportuario no alcanzará para cubrir esas cantidades más los gastos de mantenimiento de los aeropuertos Benito Juárez de Ciudad de México, Toluca en Estado de México y Felipe Ángeles de Santa Lucía? Como aún no vence el pago de esos bonos, no se les reconoce como deuda. Vencerán ya fuera de este sexenio, pues los vencimientos de los bonos se darán en 4, 10, 15 y 20 años más. Usted, estimado redescucha, vuele o no, haga uso de los aeropuertos o no, terminará pagando este adeudo. El dinero ingresó, no en este sexenio, claro está, pero alguien usó esos recursos ya. Se pagaron abusivos contratos de antaño, hoy cancelados. Contratos abusivos en sexenios anteriores recibieron recursos exorbitantes que elevaban el costo del nuevo aeropuerto. aeropuerto en Texcoco. ¿Cuántos hospitales, escuelas y obras públicas habrían sido posibles con esos 80 mil millones de pesos? En reiteradas ocasiones expuse que no estaba de acuerdo con ese dispendio. Texcoco cancelaba el actual aeropuerto y no resolvía la saturación operativa actual. El madruguete de asignar contratos en ese entonces a diestra y siniestra fue espectacularmente una maniobra política bien orquestada. Nadie hizo nada. A cada mexicano nos tocará pagar 500 pesos solo por esos bonos. Sumemos la deuda pública que ya existe. Hagamos cuentas.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Muchas gracias, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Miren, una pregunta del auditorio. Mónica Beltrán, Víctor, ¿se va o no se va el auditor? Mira, yo veo que hay la intención de que la Cámara de Diputados el próximo lunes, la próxima semana, pues tomen una decisión al respecto y pues como escuchamos el día de ayer a uno de los funcionarios de una de las comisiones revisoras de las actividades de la auditoría, que está controlada por Morena, pues deciden, dijeron, ya estamos, dice, nosotros vamos a pues a tomar la decisión y seguramente va a ser quitarlo. Entonces, así está. Por lo pronto, el auditor David Colmenares dice, no me voy, no renuncio. Y pues tendría que ser una decisión precisamente de la Cámara de Diputados. Se va a poner interesante. Y por otra parte, también fíjense que ya se ratificó la denuncia contra el gobernador de Tamaulipas, la ratificó la Fiscalía General de la República por varios delitos contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Vamos al parte de guerra de México y el mundo con Alex de la Rosa. Alex.
En el frente de guerra mexicano van 2,076,882 contagios acumulados y 184,474 muertes acumuladas. En las últimas 24 horas, 7,512 nuevos contagios y 782 defunciones. En el frente internacional, 113,372,000 contagios y 2,515,869 muertos. El índice de letalidad en el mundo es del 4.4%. De cada 1,000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 8.86%. De cada 1,000, 88 mueren.
Gracias, Alex. Alex de la Rosa, pasa excelente fin de semana. Y miren, ya nos acompaña por la vía telefónica y le agradezco muchísimo a Carol Arriaga, secretaria de Mujeres del CEN de Morena. Carol, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches. Un saludo muy afectuoso para ti y toda la audiencia.
Muchas gracias. Oye, pues ya se le quitó esta primera instancia, se le bajaron del caballo a Félix Salgado Macedonio. ¿Cuál es el procedimiento que sigue? ¿Que otra vez se realice una encuesta y después definir quién va a ser el candidato?
Sí, mira, lo que justamente se resolvió por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es reponer el procedimiento. Esto sí, lo que significa es realizar de nueva cuenta una encuesta para definir quién va a ser nuestro próximo candidato o candidata en el estado de Guerrero. Sin embargo, el asunto no significa que no se puede traducir ya de automático con que Félix Salgado no vaya a ser candidato. Lo que resolvió es una cuestión procesal. Entonces yo no me atrevería a decir a que no pueda llegar a ser. O sea, esto sin duda es una posibilidad aún.
Oye, pero ¿no sería también un acto que me parece a mí, pues, primero, en base a qué piden la reposición, ¿cómo se llama? La reposición del procedimiento, si no es por las acusaciones que varias mujeres han hecho y la exigencia de varias mujeres? ¿Por qué? Porque él tiene una averiguación previa de por violación en 2018, cuya copia, por cierto, nos llegó el día de hoy, y tenemos también una orden de aprehensión que no se ejecutó en marzo del 2018. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Porque la gente está preocupada de que vuelva otra vez a enlistarse en esa encuesta.
Mira, Lo que aquí hay que hacer, y creo que es fundamental, es exigirle a la Fiscalía de Guerrero un actuar pronto, ¿no? Porque la justicia por constitución debe ser pronta y expedita, y en este muchos casos no la hemos visto. No, y en cambio, pues se ha puesto de manifiesto por el propio ex fiscal Olea, que recibía o hay un contubernio entre las fiscalías y los gobernadores. Esto es una irregularidad histórica que sabemos que existe, pero que no debe de estar, porque pues finalmente esto es lo que genera impunidad, ¿no? Y hay una deuda histórica de las fiscalías en todo el país en ese tema, con la ciudadanía en general, y obviamente que esto tiene unas particularidades mayores cuando se trata de delitos de violencia sexual, porque se cometen en la intimidad. Entonces, también hay que tener muy claro que no es lo mismo una acusación que ya tener un delito acreditado. Entonces, sí es importante que se acelere el procedimiento y que se determine si Félix Salgado es acusado, bueno, acusado claramente está, sino si hay pruebas que si es condenado a una violación sexual, lo cual es un delito gravísimo y no solamente daría pérdida, en caso de acreditarse, no solamente da pérdida automática a una candidatura, sino además a una pena de prisión, lo cual es gravísimo, pero aún no estamos en ese momento.
Oye, Carol, hay algo que me parece también importante. ¿No valdrá más el dedazo del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador, que dice, o sea, que quiere apoyar definitivamente a Félix Salgado Macedonio? Que eso es lo que pues se ve en sus declaraciones, se aprecia más bien, y pues con incluso hasta con su expresión ya chole, ¿no? ¿Qué es lo que...?
Mira, yo te puedo asegurar que el presidente de la República ha sido total y absolutamente ajeno a los procesos de renovación, del proceso electoral en el que estamos. Él ha sido muy respetuoso, y realmente esta decisión y esta la conducción política y la representación jurídica en este momento recae única y exclusivamente en el dirigente, en Mario Delgado. El presidente de la República no se ha inmiscuido en este asunto. Evidentemente no hay hombres feministas, y en cambio pues sí puedo afirmar que todos los hombres se han beneficiado históricamente del patriarcado, y que para los hombres es mucho más difícil comprender, y a veces lo que he percibido es que de pronto hay muchos hombres que no distinguen entre lo que es un acoso sexual, inclusive una violación sexual, de lo que es el cortejo. Entonces sí creo que es un tema en el que tenemos que entrar, que tenemos que debatir, pero bueno, este ya es otro
sí,
tema.
Sí, pero en el caso de Félix, no fue un cortejo ni nada por el estilo.
No, en el caso hay una clara acusación, hay una averiguación, sí. Y aquí el problema indudablemente es que la fiscalía no ha hecho su chamba, ¿no? O sea, y en eso es en lo que tenemos que presionar para que esto se acelere. Un asunto es se están solicitando o pueden solicitarse dos tipos de justicia: la justicia electoral y la justicia penal. En la justicia electoral, la última palabra seguramente la va a tener el tribunal electoral, porque sea el sentido que corresponda, tanto una como otra parte podrían impugnarla, y dado la polémica que hay, yo creo que esta resolución se va a impugnar y la va a tener que acabar resolviendo el tribunal electoral. En el ámbito penal es los juzgados y el tribunal, y en su caso pues en caso de amparo pues el tribunal de alzada, quien va a tener que resolver en qué queda el asunto penal, ¿no? Pero no es en realidad no es el partido quien va a tener ahora sí la definición final, ¿no? Esto, claro. Yo ya preveo que va a tener que ser los órganos de administración de justicia, que sí. Pues hay que reconocer, hay una deuda histórica en ese sentido hacia la ciudadanía y hacia las mujeres,
¿no? Sí, porque, sí, no va a permitir que le den su caballazo ahí. Bernardo Sebastián.
Sí, bueno, aquí buenas noches. Exactamente en ese tema, y bien lo dijiste, que no, los hombres han visto muy beneficiados. Hoy en día hay mujeres en Guerrero que pudieran llegar a estar dentro de esta consulta, dentro de esta preselección de candidatos. Necesitamos que en Guerrero y en muchos otros estados se cree que pueda cambiar el gobierno, las circunstancias de las mujeres, si hubiera una mujer en el como gobernadora o con ese poder. En Guerrero, ¿se puede llegar a tener mujeres en esta candidatura?
Pues claro que hay reglas de paridad. Mira, en el ámbito de las gubernaturas, Morena, incluso antes de que el INE resolviera sobre la paridad, sí se manifestó a favor de que cuando menos 7 de nuestras candidatas fueran mujeres. Entonces esa determinación, esa regla, pues ya Morena la ha estado cumpliendo, ha estado anunciando, y por supuesto están las reglas de paridad que se tienen que cumplimentar. Sin embargo, pues sí te quiero apuntar que es necesario avanzar más en estas reglas de paridad, porque de pronto vemos que en una región, en un territorio, solamente van candidatos hombres y pocas veces se visibilizan a las mujeres. Entonces es un tema, Carol, que se tiene que afinar.
Claro, Carol, aquí lo que veo es que mandan, por ejemplo, a muchas mujeres las mandaron a estados en donde pues las encuestas dicen que van a perder o que está tan difícil que se las ponen muy cuesta arriba, el caso concreto de Querétaro, en fin, entre otros. Entonces, sí, como que no es así,
creo
como que
es el único, el más difícil, porque de los 15 estados, los sondeos han indicado que Morena tiene posibilidades de ganar cuando menos 14.
Uh-huh. Bueno, ahí, por ejemplo,
efectivamente creo que también tenemos que trabajar en los bloques de competitividad, pero de entrada te digo que el propio Senado de la República tuvo resistencias, y la Junta de Coordinación Política, integrada prácticamente solo por hombres, o en su mayoría hombres, pues no querían que esta regla de paridad aplicara. O sea, con trabajo sí creo que se logró la paridad en las gubernaturas, y sin duda sí tenemos que ir hacia los bloques de competitividad en los estados. Y yo
la verdad, ahora
te digo, nos falta una presidenta de la República, nunca la hemos tenido.
Pues sí hace falta. Bueno, ¿qué? ¿Me estás marcando ya la línea hacia Claudia Sheinbaum?
No, yo no estoy marcando la línea, pero
no, sin duda es, broma,
es
lo entiendo,
fundamental, ¿ves?, que empecemos a visibilizar a las mujeres, porque nunca hemos tenido una presidenta, y no es una cuestión de capacidades,
implica
sino de
mucho,
abrir,
Carol,
oportunidades.
Implica muchísimo también que ustedes en el caso concreto de todos los partidos, no estoy hablando de Morena, porque este es un asunto de todos los partidos, pues exijan mayores posicionamientos, y sobre todo que no les den las posiciones como si fueran como una gracia divina. No, es porque ustedes los merecen también, y no por paridad de género, sino por el talento que tienen muchísimas mujeres en este país.
Coincido totalmente, y no puedo dejar de observar que en este momento todos los dirigentes nacionales y de la mayor parte, la inmensa mayoría de las dirigencias estatales, están a cargo solo de hombres. Entonces sí, pues sí, nos enfrentamos a un sistema patriarcal que son los partidos políticos, y la cosa no está fácil, pero estamos dando la batalla, la lucha,
pues
no nos vamos a dejar.
No se dejen, de verdad. Y en este caso, donde hay linkera la sospecha de abusos sexuales contra mujeres, deben ustedes ser implacables. Pues, Carol, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
Claro que sí. Un abrazo y que estén muy bien. Bonita noche.
Otro para ti. Pásala muy bien. Carol Arriaga, secretaria de Mujeres en el CEN de Morena. Vamos a una breve pausa y regresamos.
James Salazar, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Gracias, Víctor. Mira, te comento que el peso mexicano concluyó la última sesión de la semana y del mes, o sea, sesión hábil, con una depresión marginal, pero la verdad es que la tendencia en esta semana, o en las últimas dos semanas, ha sido negativa. Se ha depreciado en estos 15 días un poquito más del 5%. Por momentos, el día de hoy volvió a romper el psicológico de los 21 pesos por dólar. Al final cerró en 20.86, que de todas formas es el peor nivel en lo que va del 2021. La realidad es que los operadores siguen pendientes del comportamiento de la deuda soberana gubernamental a nivel global. Es un tema que ha eclipsado todas las noticias positivas de progresos en el proceso de vacunación, el control de la tercera ola de contagios de COVID, el levantamiento de las restricciones y las perspectivas de aprobación de un nuevo paquete de estímulos fiscales en Estados Unidos. Y en este sentido, quienes han sufrido más esta oleada de ventas son los bonos del Tesoro Tesoro en Estados Unidos. Y este comportamiento que estamos viendo en los mercados financieros globales, digo, es un fenómeno que seguramente vamos a seguir platicando el resto de, por las siguientes semanas, tiene algo, algunas similitudes como lo que vimos en 2013, cuando la Reserva Federal, bueno, empezaron a surgir algunos indicios de que el Banco Central de Estados Unidos podría comenzar a ralentizar la impresión de dinero. O sea, cuando empezó a este famoso tapering, que era no es otra cosa más que reducir la cantidad de compra de, primero la compra de bonos y después una alza de tasas de interés. El comportamiento que estamos viendo ahorita es similar a eso que pasó en 2013. No tiene todavía una fecha como para decir, bueno, cuando lleguen a tal nivel podría haber un retroceso. Por último, la Bolsa Mexicana de Valores también tuvo una sesión positiva, regresó al terreno positivo. Inicialmente, en las primeras horas de la jornada estaba cayendo. Y al final pues, logró sortear esto y cerrar con una ganancia de 0.60%. Hasta aquí lo acontecido en los mercados financieros locales. Buenas noches.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ya está con nosotros y le agradezco muchísimo al senador Cruz Pérez Cuellar, miembro de la Comisión de Comunicaciones y del Senado de la República. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Cruz.
Muy buenas noches, Víctor. Como siempre, es un gusto saludarte y obviamente pues saludar a toda la gente que te sigue.
Muchas gracias. Y Cruz, hay varios aspectos que nos llaman la atención, sobre todo las reformas al Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué es lo que se busca precisamente con ese tipo de reformas?
Bueno, ahorita sobre todo hay una gran controversia respecto de mantener o no mantenerla como un organismo autónomo. Yo creo, o soy de los que piensan, que debe de conservarse por las facultades que tiene. Y pues hay mucha polémica sobre todo esto que se habla de los organismos autónomos. Yo sí creo que hay muchos organismos que deben de revisarse, pero sí hay dos o tres que debemos de conservar. El caso del IFETEL es uno de ellos. Y recientemente, bueno, tuvimos esta reunión de Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y Radio, Televisión y Cinematografía, que tengo el honor de presidir, en donde en comisiones falta ver qué dice el pleno, pero prácticamente todos rechazamos la propuesta que envió el Ejecutivo de dos comisionadas y que ha generado pues obviamente mucha polémica y se ha comentado mucho este tema.
Ahora bien, la autonomía es crearle toda una protección precisamente al IFT para que pueda tomar decisiones estrictamente técnicas alejadas de la política.
Así es, y yo creo honestamente que el presidente está valorando esto, porque esa propuesta que nos llegó venía precisamente del Ejecutivo, es decir, a pesar de lo que ha expresado, el Ejecutivo ha cumplido con la ley y nos ha enviado su propuesta. Ahora, en comisiones no la aceptamos, se consideró por la mayoría de las senadoras y los senadores de todos los grupos parlamentarios, casi, salvo el PES, que sí votó a favor. Todos los demás nos pareció que las comisionadas, las aspirantes, comisionadas, que merecen todo nuestro respeto, no quisieron optar por tratar temas complicados, ¿no?
Hay algo que me parece muy importante y es sobre las nuevas tecnologías. Estamos hablando del G5 y esto nos va a llevar a una transformación tecnológica impresionante. ¿Qué es lo que podemos hacer para ir poco a poco estableciendo reglas claras para el funcionamiento del G5?
Bueno, tener un IFETEL fuerte que no tenga compromisos con ninguna compañía, es decir, que respeten el tema de que es un asunto de interés público y que se ponga el interés público por encima de cualquier interés privado.
¿Y las redes sociales?
Bueno, ahí en el tema de las redes, híjole, ese es un tema muy, muy, muy polémico. Primero, el tema este de lo que ya platicaba, la neutralidad de la red, es decir, cómo quienes proporcionan el servicio, por ejemplo, de telefonía y de internet, deben de ser neutrales en el tema de las diversas aplicaciones y todo lo que uno puede usar por esta vía. Por otro lado está la iniciativa del senador Monreal, que se detuvo y que se está dialogando, pero en la que yo la veo honestamente como una buena herramienta para defender la libertad de expresión. Entonces hay todo un reto en todas estas materias al que tenemos que entrar, ¿no?
Ahora bien, esto sería a través de las mismas autoridades que puedan autorizar convertirse en censores, ¿o cuál sería el mecanismo?
Yo creo que es al revés, es que no se conviertan las redes en censores de los ciudadanos, Me parece muy sensato que el senador Monreal detuviera su iniciativa porque es un tema mucho, muy complejo. Y es más, yo me atrevería a agregar que sería bueno discutirla después del 6 de junio. No luego se quiso utilizar o decir, ah, no, es que Morena quiere regular las redes porque ahí vienen las elecciones del 6 de junio. No, bueno, yo diría, mi opinión sería que discutámoslo, pero sí tenemos que enfrentar este tema, discutirlo, debatirlo, para que no haya pues entidades tan poderosas que ahoguen a los ciudadanos, no importa si son públicas o privadas.
Ahora bien, en lo que son los medios electrónicos tradicionales, radio y televisión, ¿cuáles son qué es lo que trae estas reformas?
Bueno, en eso ahorita apenas se aprobó el fin de año pasado una reforma que trata de ser un poco más amable en el tema, por ejemplo, del pago de concesiones, que ya buscamos, está pendiente en diputados, pero buscamos que no sean, se les pedía que se pagaran 20 años de un trancazo, algunos lo hicieron y habrá que reconocerlo, pero también yo creo que la radio y la televisión están enfrentando hoy retos mucho mayores que los que enfrentaban antes. Y lo que buscó esta reforma que aprobamos en el Senado es ser un poco más amables. La radio y la televisión mexicana, población abierta, yo creo que son, por los estudios, por lo que he platicado yo con la propia Cámara, quienes pagan más impuestos en el mundo. No solamente tienen que pagar el impuesto sobre la renta, todos los impuestos que hay que pagar, aparte pagan en especie, con tiempo aire. Entiendo que es una concesión del Estado, que el espectro es el país, pero aún así hay que reconocer que están pagando mucho más impuestos que otras empresas y enfrentando ya una competencia de un mundo que está cambiando. Entonces ahí tratamos nosotros de hacer algunas pequeñas adecuaciones, platicamos con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, que hagan un poco más amable el tema para la radio y la televisión.
Pues Cruz, de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
Gracias, Víctor. El agradecido soy yo. Me da siempre mucho gusto saludarte y ya sabes que aquí estamos a la hora.
Cámara, eres un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Un abrazo.
El senador Cruz Pérez Cuellar, senador de la República del Estado de Chihuahua. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Hay una nota que me parece muy importante porque pues es lo que puede pasar. Mire, la Secretaría de Finanzas del Estado de Nayarit comunicó al Instituto Estatal Electoral que no cuenta con los más de 200 millones de pesos que se necesitan para las prerrogativas de los partidos políticos. O sea, no hay lana para los políticos en Nayarit. Y eso los tiene apanicados, están, bueno, colgados de la lámpara. Y pues tienen razón, la verdad las cosas es que ¿para qué tanto dinero para nuestros políticos? No lo entiendo, pero pues en fin, así se dan las cosas. Hay algo que también es importante recalcar. En México necesitamos el dinero que se da a los partidos políticos y que los partidos políticos sean los que busquen su dinero, que vendan precisamente libros, que se pongan a promover o a pedirle a sus correligionarios o a aquellos que estén alineados a su ideología, como pasa en otros países, pues que les den sus donativos. ¿Pero por qué tenemos que ser todos los mexicanos los que estemos pagando a nuestra clase política cuando ha demostrado su incapacidad, corrupción? Y no estoy hablando de un solo partido, estoy hablando de todos. No hay uno absolutamente que se salve. La corrupción lacerante, la falta de principios ideológicos, en fin. Y aún así nos piden dinero y tenemos que pagarles. ¿Para qué? Para que se presenten en las elecciones, para que tengan una burocracia que pues es intocable, porque hay políticos que nunca han trabajado en su vida fuera de un partido político, son inmensamente ricos. Eso es lo que nada más, lo dejo ahí como tarea, ahí se lo dejo de tarea, ya saben quién. Bueno, pues vamos al Frente Internacional, el Frente Nacional de la Lucha contra el COVID. Sí, con Diana Beltrán, sí nos toca ahí, perdón.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Esta es la información. En semáforo naranja, cines, teatros, feria, gimnasios y museos de la Ciudad de México podrán reanudar actividades con aforo reducido a partir de lunes. Solo vuelven cines independientes y Cinépolis, no Cinemex. 20 estados del país están en semáforo amarillo, 10 en naranja, Chiapas y Campeche en verde. No hay ninguno en rojo. Mañana llegan a México 800.000 dosis de Sinovac y el martes 852.150 de Pfizer. La vacuna me va a tocar en el momento en que me toque. Se burló Ricardo Cortés de la gente que espera su turno. Según el INDRE, México tiene variante de COVID-19 que va de respuesta inmune. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y excelente fin de semana para todos.
Muchas gracias, Diana Beltrán. Te agradezco muchísimo. Y este es el parte internacional, el Frente Internacional con Kimberly Zafra.
FDA aprueba la vacuna de Johnson & Johnson para uso de emergencia. La Unión Europea pondrá en marcha pasaporte de vacunación para el verano, según Angela Merkel. 1.100 millones de personas en el mundo han recibido la vacuna Sputnik V. Guatemala recibirá la segunda donación de vacunas de la India. Renuncia ministro de Salud de Ecuador por escándalo de vacunas a políticos VIP. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y que tengan muy buena noche.
Igualmente, y como siempre, mi agradecimiento, mi querida Kimberly Zafra. Y pues, vamos las 10 antes de las 10 con Carmen Delgadillo.
Gracias, Víctor. 2020, mal año para Pemex. Aumenta pérdidas 38% y su deuda 14%. También CFE reportó pérdidas por primera vez en 6 años por casi 79 mil millones de pesos. Alianza Federalista se suma a Acuerdo Nacional por la Democracia. Rechaza FGR procedimiento abreviado para Rosario Robles. FGR ratifica solicitud de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Reclama INE que legisladores autoricen consulta popular y no asignen recursos. Exige PRD a Función Pública y Auditoría Superior de la Federación aclaren datos sobre cuenta pública 2019. Inaugura Tamaulipas Centro de Resguardo de Cadáveres. Tiene 500 gavetas. Se reúnen CENTE, Hacienda e ISSSTE para revisar cálculo de pensiones de maestros. Orden de aprehensión contra Raúl Beiruti y 9 personas más por recibir 4 millones de pesos de factureras. Víctor, la información.
Muchas gracias. Te agradezco muchísimo, Carmen Delgadillo. Y vamos al Sport Business con Daniel Paulino.
Sport Business con Daniel Paulino.
¿Qué tal, Víctor? Auditorio, esta semana, mediante una conferencia virtual, la Universidad de Arizona y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sostuvieron una plática con representantes de equipos de la NFL, NBA y ligas mayores sobre el mercado mexicano y la constante expansión que buscan tanto las ligas como los equipos norteamericanos en México. Un mercado que espera ascender a más de 83 mil millones de dólares para 2023, pero que sigue contando con claras limitantes, al menos en el caso del fútbol americano y del básquetbol, de acuerdo a Kevin DeMoff, jefe de operaciones de Los Angeles Rams, y a Jason Rowley, presidente de los Phoenix Suns. En ambas ligas, a los equipos les resulta casi imposible fuera de su ciudad y por ende fuera del país, lograr desarrollar un mercado de forma individual. Tanto la NBA como la NFL controlan en su totalidad todo el aspecto comercial y hoy se le da más prioridad a vender las ligas en general antes que darle la libertad a los equipos de que ellos se patrocinen de forma individual. En cuestiones netamente deportivas, los 3 representantes de las ligas afirmaron que se está en la constante búsqueda de un atleta mexicano que pueda desarrollarse y jugar en una de estas ligas. Pero es el caso de las ligas mayores quienes han tenido un mayor avance al respecto en los últimos años y en definitiva es el béisbol mexicano en el que se ha sido más fácil para los equipos norteamericanos lograr entablar sociedades y convenios para potenciar un mercado muy arraigado sobre todo en el norte del país, pero muy poco conocido. Actualmente la NBA es quien más confianza ha mostrado en México en los últimos años. Ha tenido mayor apertura a traer más de un juego por campaña a territorio nacional y es la liga estadounidense con mayor crecimiento en el país en los últimos años. Víctor, esto es todo por los deportes. Excelente noche para todos.
También excelente noche para ti, Daniel Paulino y Arturo Trejo, las crónicas de banqueta.
Se compra colchones.
Crónicas de banqueta. Arturo Trejo con Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. 102.5 FM.
Manuel Orozco Iberra, el historiador que trazó la geografía del país. A la fecha, Manuel Orozco Iberra es recordado por ser uno de los historiadores más representativos del siglo XIX. Gracias a su trabajo, logró poner en contexto a la población con sus descripciones de un México antiguo de hace más de 200 años. Nació el 8 de junio de 1816 en la Ciudad de México. Estudió en el Colegio de Minería, donde fue discípulo de Joaquín García y Cas Balseta, y se tituló como ingeniero en topografía. Fue miembro fundador de la Academia Mexicana de la Lengua y presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. También se desempeñó en los cargos como secretario de Gobierno del Estado de Puebla, director del Archivo General de la Nación y oficial mayor de Fomento y ministro de la Suprema Corte de Justicia. Su trabajo más destacado fue el Mapa Etnográfico de México, ya que en este registró a las etnias de acuerdo a sus regiones. Creó un documento que al paso del tiempo se convirtió en algo muy valioso. Lo elaboró por encargo de Maximiliano de Habsburgo durante el Segundo Imperio Mexicano. Durante esta etapa, cuando el imperio cayó en manos de los liberales, Orozco Ibarra fue encarcelado en el exconvento de la Enseñanza, pero debido a su salud, fue arraigado en su domicilio. Gracias a su intelecto, Benito Juárez le otorgó la libertad dándole un puesto en la Casa de Moneda. A lo largo de su vida, escribió la obra monumental La Historia Antigua de la Conquista, donde se investigan aspectos relevantes sobre las actividades que realizaban las culturas indígenas del país. También fue autor de Apuntes para la Historia de la Geografía en México, escrito que destaca su conocimiento sobre las civilizaciones del país, así como su geografía. Y por último, Geografía de las Lenguas y Cartas Etnográfica de México, obra en la que se clasifican las lenguas y se investiga las tribus de México. El escritor, investigador, geógrafo y uno de los historiadores más reconocidos de México durante el siglo XIX, Manuel Orozco Ibarra, logró darle a la historia del país un gran valor gracias a sus aportes e investigaciones históricas sobre el territorio mexicano. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas de Banqueta.
Muchas gracias Arturo, te agradezco muchísimo y pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Bernardo Sebastián, como siempre, mi agradecimiento contigo por tu aportación.
Víctor, también mi agradecimiento para todos los que están en cabina y también mi recuerdo, mi gran atención de, y recuerdo a todos ustedes, no salgan este viernes, cuídense, quédense en casa.
Así es, en la producción Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moctezuma, en la realización Ricardo Cigarroa y en los controles Luis Morán. Soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pasen una noche sensacional y un excelente fin de semana. Cuídense, no está por demás. Dios los bendiga.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.